Bueno, pues ha hecho falta 2 años exactos. O sea, hoy hace exactamente 2 años que saqué un vídeo diciendo que dejaba la cueva del Guni en formato podcast. 2 años exactos que han sido necesarios para grabar este programa 100. Porque sí, son 100 programas de la cueva del Guni. Y bueno, pues vamos a empezar otra vez a hacerlo el podcast en formato radio, en formato el habitual de lo que viene siendo un podcast. Yo voy a seguir haciendo vídeos, ya lo sabéis. Pero creo que era un buen momento de volver. Yo creo que a mí me picaba el gusanillo, a los compañeros también, y hemos decidido volver con una periodicidad que no va a ser semanal, va a ser básicamente la periodicidad que podamos, en esencia, con la idea de que sea algo muy, muy, muy orgánico, muy como fue al principio. O sea, no vamos a tener secciones ni leches, vamos a elegir una película. Vamos a hablar sobre ella y vamos a destriparla, y seguramente yo diré cosas que no os gusten, Antonio dirá cosas que no os gusten, y a Javier Carrillo lo aplaudiréis siempre porque a Javier Carrillo siempre tiene la razón. Como veis, estamos el equipo original, Javier Carrillo, Antonio Alcaide y yo mismo, que soy Tony Camacho. Esto es La Cueva del Guni, programa 100, temporada 5, creo. Después lo miraréis si hace falta lo edito. Y estamos aquí de nuevo, como he dicho antes, con Javier Carrillo. ¿Qué tal, Javi?
Pues nada, encantado de volver. No sabía que habían pasado ya 2 años. La verdad que los años han pasado volando. Y encima, más en este año, en el que un poco ha sido un año con una vida un poco particular, ¿no? Por eso del coronavirus, que parece que nos han quitado un poquito de vida a todos y a cada uno. Y nada, pues siempre con muchas ganas de hablar de cine y de buenas películas, y más con tu compañía y con la compañía del gran Antonio Alcaide, que siempre es un honor hablar con él. Siempre que quiero hablar de cine en podcast, pues siempre es el primero en el que pienso, el compañero Alcaide, que es todo un crack.
Bueno, Javi, ¿qué has estado haciendo durante estos 2 años? ¿Has estado metido en el mundo del podcast? ¿Has estado en tu programa de radio? ¿Qué es lo que habéis estado haciendo?
Sí, bueno, en el programa de radio sí, sí que sigo. Ya llevo 6 temporadas, creo que llevo aquí en Las Palmas. Y en cuanto a podcast, pues la cosa ha bajado porque Asier ha dejado un poco de grabar en la guarida del Cid. Nosotros, yo también lanzamos un proyecto, pero quedó medio parado por esto también del coronavirus y demás. No sé si seguiremos con él, el de Nefastos y Lamentables. Sacamos 7 u 8 programas. La verdad es que lo pasamos
Mira que
bien.
me gusta ese nombre, ¿eh? Me encanta ese nombre.
Lo pasamos muy bien grabándolo. También estaba Alcaide, de hecho, también participaba Alcaide. Y no sé si lo retomaremos. Yo creo que sí, ¿no? Que lo retomaremos, pero a muchas ganas de volver a grabar, porque cuando uno se acostumbra a hablar de lo que le gusta, pues te quedas un poquito así como que te están silenciando, ¿no? Siempre en redes sociales, pues hemos seguido siempre comentando las películas, comentando series y demás, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Que hacer estos programas, que yo creo que hacemos con todo el cariño del mundo y que bueno, cualquier persona que lo escuche, aunque sea una, pues para mí me hace muy, muy feliz.
Y bueno, pues tenemos también al otro lado del micro, tirando para abajo, pero un poquito más para arriba que Javi Carrillo. Tenemos desde Málaga Antonio Alcaide, el gran hater.
Hola chicos, pues yo la verdad es que tampoco tenía la sensación de que hubieran pasado 2 años desde la última vez que grabamos. Quizá porque hemos seguido grabando algunas cosillas, como lo que ha hecho Javi de Nefasto y Lamentable. Al final Javi y yo nos hemos convertido como un matrimonio casi, ¿no? No nos conocemos en persona, pero nos falta compartir la cama y algún momento, nada sexual, ¿eh? Que no piensen mal. Pero sí que es verdad que hemos encontrado un punto de yin y yang muy, muy interesante. Y bueno, contigo, Tony, no tengo mucho más que decir. Es que a ti sí te conozco en persona, pero vamos, si no te conocieras, como casi como que sí. Porque también tenemos ese punto único, ¿no? En el que coincidimos o no coincidimos, pero justamente está ahí la gracia, ¿no? En poder discutir sanamente y pasarlo bien, ¿no? Que en el fondo es lo que buscamos transmitir siempre. ¿Y qué he estado haciendo estos meses de coronavirus? No he hecho nada. O sea, tengo la sensación de haber pasado. Sí, o sea, yo soy sincero, creo que está en el sofá y he visto algunas películas, no recuerdo la mayoría, es que eran todas muy malas. O sea, yo iba encontrando cosas que supuestamente se iban a estrenar y salvo alguna excepción, que he visto una coreana que se llama El Extraño, que esa me gustó. Es un poquito larga, pero es una película interesante. Lo demás ha sido una cantidad de basura infecta que no da ni para telefilm. Y básicamente lo que he hecho es eso, dormir mucho, porque me gusta mucho dormir, y ver mierda, vamos, o sea que, con perdón, pero es justamente lo que he hecho estos 3 meses, nada.
Bueno, también ahora ya estás otra vez pasando calor, ¿no? Me imagino que
Mucho trabajo tiene eso, que, sí, que puede que, pero estás al sol a 40 grados. O sea que se pasa. Sí. Se pasa divertido, vamos.
Es lo que tiene. Bueno, pues estoy aquí repasando un poquito los vídeos antiguos que hicimos, los anteriores programas. Perdonad que diga de vez en cuando vídeos, pero es que es la de formación profesional. estoy viendo, y el último programa que grabamos lo subimos el 7 de junio de 2018 y fue una historia de violencia.
Hola, digo, se quedó esta foto en la red social, ¿verdad? De una historia de violencia.
Sí, esa es la. Sí. Ahí se quedó y ahí sigue.
Sí, es cierto.
Va a ser una gloria. Yo creo que la gente va a quedarse un poco pillada porque nadie se espera esta vuelta. Y creo que la gente se va a quedar un poco pillada cuando vea que cambiamos de foto y ponemos la película de la que vamos a hablar hoy, que no es otra que Cadena Perpetua. Una adaptación de Frank Darabont de una película de una novela, una novela, relato corto de Stephen King, y que es, a mi opinión, yo me he leído el relato y me he leído y me he visto la película, y yo sigo pensando que la película es mejor que la novela. ¿Qué opinas, Javi?
Sí, bueno, no he tenido el placer de leerla, pero sí que yo creo que viniendo de un relato corto, yo creo que la película le saca mucho más rendimiento que la narración original de Stephen King. La película, desde luego, ni que decir, tiene, para mí es una obra maestra absoluta, es un clásico ya del cine, también tiene ya sus años, porque antes decíamos que los años pasan rápido, pues de esta película han pasado, yo calculo como unos 26 años, creo, por ahí. Y desde luego, pues, es una película que la narrativa, desde la voz en off del personaje de Morgan Freeman, que está increíble en la película, además consiguió nominación al Oscar, todo está narrado con una finura y al mismo tiempo con una suavidad, es decir, todo está, es una película que va muy pausada, pero siempre avanzando, ¿no? Y tiene dos o tres giros, además, en el guión que funcionan a la perfección, ¿no? Una película también que habla sobre la amistad, yo creo que es el eje principal de la película, la amistad maravillosa que surge entre el personaje de Tim Robbins y el de Morgan Freeman, y sobre también la dureza de esta prisión de Shawshank. La verdad que el título del relato es maravilloso, porque Rita Hayworth and the Shawshank Redemption hubiese sido también un gran título para la película, ¿no? Aquí la tradujeron en Cadena Perpetua, pero realmente
tiene su historia, sí. Tiene su historia. No le pusieron ese nombre precisamente porque los productores no querían que se confundiera con una biografía de Rita Hayworth.
Sí, claro. No es broma.
De hecho, los productores quisieron quitar el nombre de Rita Hayworth, pero esto es una anécdota que cuenta mucho Frank Darabont, porque dice que le escribió un representante de artistas cuando ya habían quitado el Rita Hayworth de allí, le dijo: me he leído el guión, me parece maravilloso y tengo la actriz perfecta para hacer de Rita Hayworth.
Cosas que pasan. Es curioso porque dice que le llegaron audiciones de actrices incluso, ¿eh? Yo creo recordar que le llegaron actrices que querían hacer el papel de Rita Hayworth en la película. Era una película que evidentemente no tiene nada que ver. Pero se lo quitaron precisamente por eso, por lo que ha dicho Tony, porque no querían que pensaran que era un biopic de la actriz, ¿no? Y lo que tiene esta película mágica, que tú lo acabas de decir, no cumple 26, en febrero creo que cumplió 25 años, se cumple el 25 aniversario, ya va camino de los 26, evidentemente. Pero ha cumplido 25 años hace unos meses y también del homenaje que podríamos hacerle por esos 25 años que se lo estamos haciendo. De hecho, yo haría una reivindicación para que no se olvide, y es que la banda sonora es de Thomas Newman, uno de los grandes maltratados desde casi aquella fecha en los Oscars, creo que van 17 nominaciones sin premio, la última por 1917, y yo me quedo, por romper un poco así, abrir un poco fuego, con esa música que tiene justo cuando llega a la prisión y se ve ese plano desde abajo viendo la inmensidad del muro, ¿no? Que no es un decorado, es una, creo que es un centro para menores que hay en Ohio, me lo estoy inventando, ¿no? No estoy diciendo el sitio exacto, pero existe como tal. De hecho, había gente que iba de turismo a ese sitio, ¿no? Lo buscaré a ver si lo encuentro ahora mientras charlamos, pero ya os digo, no es un decorado y queda muy inmenso, y con la música de Thomas Newman, que yo creo que es uno de los grandes compositores, como digo, de los más maltratados de los Oscars, espero que lo gane en un futuro próximo, pero yo me quedo con eso, ¿no? Que ya casi te atrapa, ¿no? Esa música y ese plano tan imponente que seguro que recordáis del principio.
Sí, un plano maravilloso ese de, de apertura. Después tiene otro muy bueno también, el que se ve un plano aéreo de la prisión y todos van caminando hacia la llegada del personaje de Tim Robbins a prisión, ¿no? Con eso del new fish, ¿no? Lo del pescado fresco que se oye, que dicen todos al principio cuando llegan los nuevos presidiarios. Y la verdad es que en ese sentido, en el sentido musical, la película es enorme. La composición que hace Thomas Newman es una composición muy, muy íntima, muy suave. Es decir, en todo momento, sobre todo dentro de prisión, no va a lo grandioso, pero después cuando pasamos ya a la parte final de la película, la música crece muchísimo. Pasa de una emoción más contenida a ya una emoción totalmente desbordada, ¿no? Porque la película es otro de los puntos a favor que tiene, que es una película muy emocionante porque empatiza realmente con los personajes, sobre todo con Morgan Freeman y con Tim Robbins, y desde luego hubiese sido un Oscar muy merecido para Thomas Newman, que fue nominado, como no, por esta película, y como dice Alcaide, y coincido, pero maltratadísimo compositor. Es increíble que no haya ganado el Oscar a la banda sonora con composiciones como American Beauty, esta propia, o incluso hasta en películas menores como Mujercita. Siempre lo hace bien, ¿no? Siempre pone una música que realza la película.
Tengo una cosa, si no lo ganó por Buscando a Nemo o por Wall-E, yo creo que no lo va a ganar ya nunca, ¿eh? O sea, es que si lo ganas con una película de animación de Pixar, ¿cuándo vas a ganar?
Eso es así. Lo que sí te digo, lo que sí os digo es que la música, así ya que hemos empezado con el melón musical, la música de Cadena Perpetua, a mí siempre me ha parecido que es muy de acompañamiento. En ningún momento pretende destacar sobre lo que estamos viendo, sino que prácticamente no eres consciente de la música, pero sin embargo sí te remarca mucho los sentimientos de cada escena. Pienso que es un, a ver cómo lo digo sin que parezca esto que me estoy metiendo con ella. Música de ascensor. O sea, es en plan, está ahí sonando de fondo. No sé si me explico. Remarcando ciertas emociones, pero sin destacar en ningún momento.
Pero tiene muchos matices, porque además Thomas Newman es un compositor, es experto en acompasar los ritmos de las películas, sobre todo en su composición para American Beauty. Lo veíamos, American Beauty estaba totalmente llevada por la banda sonora, era una banda sonora además muy peculiar, claro, con unos sonidos muy, muy originales, y aquí el ritmo este se supone monótono, pausado, de lo que debe ser una prisión, ¿no? La monotonía, la rutina, está muy bien marcado por esa música, que es verdad lo que dice Tony, que parece que no se nota, pero si tú prestas atención, ya yo es que esta película la he visto 30 o 40 veces, ya prestas atención a todos esos detalles, y la música, es lo que decía yo, es muy intimista, tiene una emoción contenida, pero es que cuando el personaje de Morgan Freeman sale de la prisión, la música se eleva a unos índices de emoción altísimos, ¿no? Yo no sé si coincide conmigo Alcaide, pero yo lo veo así, que la música prácticamente te va preparando para ese final tan emotivo que tiene la película.
Es muy solemne, como he dicho, en la entrada y en la salida de la prisión, pero luego acompaña muy bien todo el tiempo. Y es porque quizá también pretende ser, que precisamente para mí lo es, un clásico moderno esta película. Darabón lo que busca en todo momento, y eso tendrá que ver muchísimo con la banda sonora, es ese tono intimista que habéis mencionado. Entonces la música destaca en los momentos en los que tiene que destacar, que eso también tiene mucho mérito por parte de un compositor. Hay algunos que se les va y quieren estar todo el tiempo presentes, también porque tendrán esa complicidad con el director o tendrán ese acuerdo con el director, pero Newman juega en los momentos en los que tiene que estar, ¿no? Y eso para mí tiene también mucho mérito. Y en cualquier caso, no me olvido de lo que he dicho antes, y lo que es la fachada esta imponente está en Maine. Al parecer existe una ruta de Sausan para turistas, y te puedes tomar un vinito de Sausan Redentio, incluso un pastel, por lo que leo por aquí. Así que existe tal cual, se puede visitar y está en Maine.
Qué raro, ¿eh? No me lo hubiera imaginado que estaba en Maine por nada del mundo.
De hecho, Sausan tiene mucha importancia en la primera temporada de Castle Rock, que también tiene que ver con la segunda, pero sobre todo en la primera. La primera, digamos que el personaje que también interpreta luego en It, este actor, que es Skarsgård, que es hijo de Stellan Skarsgård, que hace de It en las nuevas películas de Muschietti, en la serie también es el protagonista, digámoslo así, o el detonante de todo lo que va a suceder, ¿no? Y está en Sausan, lo sacan de Sausan porque lleva ahí encerrado muchísimos años. Y bueno, está presente también porque, como digo, es todo el universo Stephen King, digamos, resumido en una serie, o todo lo posible que se pueda, porque son muchísimas novelas.
Bueno, pues vamos a empezar un poquito, vamos a empezar hablando de la película. Yo creo que lo ideal es empezar por en orden cronológico que vayamos viendo la película. Y vamos analizando, pues, escenas que nos gusten, etcétera. Bueno, vamos a empezar. La película empieza con, básicamente, empieza con un juicio. Es una escena de juicios muy rápida, muy bien montada, con un ritmo tremendo que sin embargo se contradice a todo lo que vamos a ver a partir de que se acaba esa escena. ¿No pensáis eso?
Sí, parece que es que en el tono general de la película es una escena como sacada del contexto, pero sí es verdad que cuenta bastante bien, o incluso la forma de actuar del personaje, que del fiscal, por decirlo de alguna forma, que está acusando a Tim Robbins, y cuando dice eso de, y el juez dice eso de te condeno o le condeno a dos cadenas perpetuas consecutivas, yo creo que lo dicen de una forma tan solemne que te ponen en la cabeza rápidamente que este hombre, que no sabemos si es inocente o culpable, va a pasar toda su vida en prisión, ¿no? Y quieras o no, pues logra inquietarte, ¿no? Ese tono que veo yo de solemnidad en este principio de la película, en el que vemos algunos actores que por otra parte suelen repetir con este director, Frank Darabont. Por ejemplo, el que hace de fiscal es el que sale al principio de La Niebla gritando aquello de hay algo en la niebla, qué tal terrorífico me parece al principio de la película cuando suelta esa frase de hay algo en la niebla. Yo antes de continuar con la película, quería decir que desde luego la figura de Frank Darabont emergió en el cine de una forma espectacular, porque Tras cadena perpetua hizo La milla verde, que también me parece una gran película, quizás un escalón por debajo de esta, pero y después repitió para mí con otra gran película que es La niebla, pero es una pena que su trabajo para el cine haya quedado prácticamente diluido o en nada con el paso del tiempo, teniendo estas tres primeras películas prácticamente que hizo. Creo que hizo una entre medias con Jim Carrey, que fue ya un poquito más fallida, de Majestic, creo que se llamaba, pero sí que la figura de Frank Darabont es una figura a realzar. Creo que incluso no lo nominaron. Nominaron Cadena Perpetua y La milla verde a mejor película, pero no lo nominaron a él como director. No sé por qué, porque realmente era muy merecido.
A mí The Majestic es una película que me gusta a la gente descubrírsela, ¿eh? De esta época en la que Jim Carrey dijo yo quiero ser un actor serio, básicamente, y es metacine, es cine dentro del cine, es hablar de una época muy chunga en el mundo del cine en Estados Unidos, que es pues todo lo que viene rodeando a la caza de brujas, y a mí es una película que me gusta mucho, ¿eh?
Es una defensa del comunismo muy curiosa, porque la película es para verla, ¿eh? A pesar de la persecución, sí, 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 y tal, precisamente en un comunismo no declarado. A mí eso me gusta mucho en la película, ¿eh?
Sí, no, la película toma partido, pero claramente.
O sea. Pues mira, mejor todavía para la carrera de... Yo es que solo la vi una vez, yo la vi en el cine, porque claro, era ya el... Era Frank Darabont, no era Frank Darabont, era ya Frank Darabont, el director de Cadena Perpetua y La milla verde, cuando hizo The Majestic. Entonces, pues, es como el caso de Shyamalan, ¿no? Cuando hace El sexto sentido y vas a ver El protegido con mucha expectación, que a mí me gustó más El protegido, de hecho, que El sexto sentido, pero... tenía ya venía ya precedido por una fama bien ganada, y a mí en su día no es una película que no he vuelto a ver, también te digo, pero en su día no resultó fallida, ¿no?
Hay que decir que es el director que mejor entiende a Kubrick, de hecho a Stephen King, porque de hecho es el único director en el cual Stephen King suele decir que le gustan sus adaptaciones.
Sabéis como curiosidad que no pagaron los derechos de Shawshank Redemption, ¿no? Y al
sí,
tiempo...
Sí nos pagó, ¿eh? Lo que pasa que... Eso.
Stephen King hizo un cheque con la cantidad y le dijo, pues si alguna vez tienes que salir de la cárcel, se lo mandó a Darabont, pero también era una especie de forma de decirle que estaba muy contento con la película porque le encanta Shawshank Redemption, o sea, es una de sus favoritas. Creo que tanto para Morgan Freeman como para Stephen King son la de los que más orgullosos están, y mira que Morgan Freeman tiene películas y algunas tan buenas como Million Dollar Baby o Sin Perdón, pues su favorita es Cadena Perpetua. Declarado.
A veces nos olvidamos de los peliculones que tiene Morgan Freeman. Es que acabas de decir tres que son tremendos, Sin Perdón, Cadena Perpetua y Million Dollar Baby. Es que es una pasada.
Y olvidáis de Impa y de todas esas películas que hace alimenticias, ¿eh? Que olvidáis.
En la cárcel de Dios.
O sea, su mejor película en los últimos años es Ben-Hur.
La de las razas.
Ese Morgan Freeman, señor mayor con rastas, eso es para verlo, ¿eh?
Ya que habéis abierto un inciso, diré que el que mejor ha entendido Stephen King, con permiso de Rob Reiner. Pero claro, Rob Reiner nunca tuvo que vérsela, hizo dos adaptaciones, Cuenta conmigo y Misery, pero no tenía que jugar con el componente fantástico. Darabont, a mí en La Villa Verde me parece que no baja un escalón, baja un par de ellos, pero también es verdad que le reconozco el mérito de no caer en el ridículo con en una línea que se podía romper muy fácilmente con lo que estaba contando. Sin embargo, gracias a también un tono clásico, consigue mantener el interés en la película. Y son películas largas, ¿eh? Quiero decir, cuando le dice a la gente lo que dura, se suele quedar un poco pillado diciendo, no me parece tan larga. Son películas de 150 minutos o incluso algo más, si no recuerdo mal, en el caso de La Milla Verde. Pero lo que os digo, Rob Reiner, la casualidad es que también quería hacer esta película. De hecho, le ofreció a Darabont una cantidad de dinero, un par de millones de dólares, por hacerse con los derechos y dirigirla a él, dejando a Darabont como productor. Es más, iba a poner a Harrison Ford y a Tom Cruise. Harrison Ford iba a hacer de Red, porque para el que no lo sepa, Red es irlandés y tenía que ser casi pelirrojo. O sea, no tenía que ser Morgan Freeman, no tenía que ser un actor negro, pero es que eso era una imposición de Darabont. Y Tom Cruise iba a hacer de Andy. Pero finalmente Darabont lo rechazó porque se veía en la posibilidad de dirigirla a él y de hacerlo bien. Y de hecho lo acabó consiguiendo. Pues una de las anécdotas más curiosas, porque Rob Reiner evidentemente sale a colación en cualquier proyecto de finales del 80 y principios de los 90 que tuviera que ver con Stephen King en el aspecto más serio de la palabra.
Además, se acababa de hacer con Cruise Algunos hombres buenos y está muy contento con su interpretación, ¿eh? O sea, que es viable que en el 90 y pocos contara con Tom Cruise para hacer esta historia. Pero el casting de esta película yo creo que es prácticamente ideal, ¿eh?
Pasa por un actor que a mí me parece prodigioso cuando hace de malo, que es Kurgan, que aparece Kurgan, aquí. Wow,
da mogollón de grima ese personaje, da más miedo que en Los Inmortales.
Brown, que es el actor, aquí hace de jefe de los guardias y está enormemente terrorífico, porque muchas personas han acusado a esta película de ser demasiado blanda, pero es que tienen en cuenta que cuando entran en prisión están a merced de, si no de los psicópatas de los guardias, están a merced de las hermanas o de la que es una mafia organizada de no homosexuales, pero sí gente que no tiene más remedio que recurrir a la homosexualidad. Y es que, aunque tú seas un criminal, te ves cohibido en ese ambiente. Yo esa crítica negativa sobre el hecho de que es demasiado blanda, yo la rechazo.
Sí, a ver, no estoy de acuerdo yo tampoco.
Es que no sé qué opinas tú, Garrillo, pero a mí me parece que decir que una película es blanda que empieza con un asesinato a patadas...
Exacto, que empieza y en todo momento... lo que pasa es que también la película después va por otros derroteros, ¿no? Lo que decía yo antes, una película sobre una prisión del típico género carcelario del que hemos visto grandes películas en la historia del cine, pero también es una película sobre la amistad y también en cierta forma se centra mucho en la relación entre... Según va pasando la película, la relación entre Morgan Freeman y Tim Robbins es más cercana, es más importante para la película. Pero el principio, por ejemplo, es brutal, ¿no? Esa paliza que le da el guardia al pescado fresco, ¿no? A uno de los que llegó de esta nueva remesa de presidiario, que es tremendo. Sí que se ven cosas violentas o prácticamente las violaciones a las que es sometido el personaje de Andy. Es decir, es que yo creo que son, no sé, tonterías, ¿no? Yo creo que una película puede optar por una narrativa o por otra. Aquí se opta más por centrarse en los personajes. Después, como te dije también al principio, tiene unos giros que ya veremos ahora que son muy efectivos siempre para la narración de la película. Cuando la película parece que se va a medio estancar un poco, pasa algo que dices tú, coño, esto va a seguir por otro sitio, por otro lado, ¿no? Y es lo que... Es decir, si la película esta gusta tanto, es por algo, ¿no? Yo creo que estamos ante uno de esos casos que es una película que le gusta a casi todo el mundo.
A ver, yo lo que pienso de esta película es que se conjuntaron todos las hadas de la creación, se conjuntaron porque se juntaron una buena historia, unos actores que se involucraron mucho en el proyecto, un casting muy bien elegido, porque yo vuelvo a repetir que parte del éxito que tuvo esta película y de que sigas viéndola ahora y sigas disfrutándola como un enano, es que esa amistad, esa química que tienen Tim Robbins y Morgan Freeman es casi de un matrimonio viejo. Dentro de lo que cabe, es un matrimonio. O sea, tiran 30 años juntos, haciendo cosas juntos. No deja de ser un matrimonio. No en sexo, pero es lo que viene siendo un matrimonio. Y de hecho, hay una de las cosas muy, muy importantes que yo veo en esta película, y es el realismo de lo que podría ser la vida en la cárcel en aquella época, donde todo el mundo penitenciario, el mundo de los funcionariados, estaba completamente podrido y todo el mundo lo sabía.
Sí, el tema de la corrupción, que también se ve en la película, en la figura del alcaide, que es otro actor que está fabuloso en la película. Hay que decirlo que el que hace de alcaide también hace un papelón, al igual que James Whitmore, el anciano, el de la biblioteca. Wow. Que también está tremendo. En una de las escenas más emotivas de la película, que luego...
Sí, sí, esa escena, es que le dan esos 5 minutos para él, que podría ser un cortometraje en sí mismo, donde cambian la narración, porque toda la película está narrada por Morgan Freeman, menos esos minutos.
Que son gloriosos.
A mí se me sigue, yo la vi antes de ayer por la mañana y se me sigue poniendo el vello de punta cuando esa pequeña frase, porque lo que te está enseñando es el futuro de todos.
Y una palabra muy importante que hay en la película, que también justifica lo que he comentado antes con respecto al hecho de que no me parezca una película blanda, la palabra institucionalizado. Acabas institucionalizado en un sitio en el que te ves que no tienes posibilidad de salir, y cuando sales te ves como esta persona, como el personaje de James Whitmore, que no sabe qué hacer. Y opta por el suicidio. De hecho, ahí vuelvo a incidir que la música de Thomas Newman, que es íntima, es lo único que acompaña a este personaje hasta su final. En el aspecto cinematográfico, el espectador se ve sobrecogido también un poco por el trabajo del compositor, y porque este actor lo hace muy bien, un actor de los 60, que Daramond también impone, porque piensa que le puede dar, de hecho le da más que lo que había en el guión, si no recuerdo mal, le da más frases y más recorrido. Con esa escena del pájaro que tiene adiestrado y tal, que como curiosidad también decir que la American Humane Association, esa que se encarga de que los animales no sufran en las películas, parece ser que estuvo bastante pendiente de que ese cuervo no sufriera y que se le diera el alimento y tal, y que no se le hiciera nada raro. En otros tiempos, y recuerdo Paz Garrett y el niño, se hacían otras barbaridades con los animales, pero eran ya los 90 y esta asociación estuvo pendiente. Como por actores, ya que hablamos de actores, y para que no se me pase, Tom Hanks estuvo también como posibilidad de interpretar a Andy, el papel de Tim Robbins, pero al final no se decidió por hacer Forrest Gump, y de hecho fue el que se acabó llevando el Oscar a mejor actor, el segundo Oscar consecutivo de Tom Hanks, y luego sí que trabajó con Dalabón, digamos que se tomaron la licencia de volver a trabajar juntos ya en La Milla Verde, ¿no? Que fue un poco para volver, para eso que no acabó interpretando a Andy, pero que pudo ser, ¿no? Incluso Kevin Costner, que se interesó mucho por el papel, pero se decidió por Waterworld. Evidentemente Tom Hanks no se equivocó, pero Kevin Costner sí.
No, perdona, Kevin Costner optó por la película buena, Waterworld.
Optó por hundirse en el agua. De hecho, luego hizo una que todavía es peor que Waterworld. El mensajero del futuro, esa de Postman.
Perdona, no te metas con el mensajero del futuro. No te lo voy a permitir.
Tópica, recita a Shakespeare con toda la poca vergüenza. Un actor que nos sirve para poner cara, pero no sirve para recitar a Shakespeare. Es una vergüenza esa película. Además, es lo que digo, no se define por ningún género. Es una, la ves y empieza algo como post-apocalíptico. Luego intenta ser un western distópico, no lo consigue. A medio camino entre más, no se sabe de qué va esa película.
Perdona, The Postman es la mejor película de carteros apocalípticos que se ha hecho, ¿eh?
Por ser la única.
Probablemente sea la única, sí. Por cierto, eso que has dicho antes del pajarillo es incluso peor. Porque Thunderbolt tenía claro que no quería ningún problema con ningún tipo de asociación animalistas. Y los gusanos que vemos que le dan de comer al pajarillo, antes de dárselos de comer, y los dejaron morir de muerte natural para no tener ningún tipo de problema.
Ya digo que parece una estupidez, pero fue bastante sonado en su tiempo, porque en este momento es cuando esta asociación estaba más presente en los rodajes de Hollywood, y al parecer le trajo más de un quebradero de cabeza a Daragon, ¿eh? No lo he dicho por como un comentario estúpido al azar, es que de verdad le molestó la presencia de esta gente en el rodaje.
De hecho, el final de la película, en las letras, al final de las películas pone: ningún gusano sufrió con el rodaje de esta película. Lo pone, ¿eh?
Seguro, pero imagínate, si hubiera tenido un caballo en el rodaje, hubiera sido un problema de verdad, ¿eh? Estamos hablando de un pájaro, vamos, que yo con todo mi respeto, pero que son pájaros y gusanos, que no es que esté diciendo tengo un caballo y lo estoy maltratando.
A ver, que además que el pájaro dura nada, dura la película muy poquito. El cuervo sí sale un par de veces más, pero el pájaro es volando, se lo quita en medio rápido.
Cuando sale también, cuando ya él va a salir de la cárcel, James Whitmore, y entonces le da, en esa relación que hacen con el tema del pájaro y el propio James Whitmore, que lo deja libre, ¿no? Lo deja volar. Dice, bueno, ya nos veremos a lo mejor, espero verte en un futuro y me alegraré de que me vengas a saludar, ¿no? Es un diálogo muy muy emotivo, incluso el que tiene con el propio pájaro. Es que la película está tan bien escrita y también dialogada que hasta eso tiene emoción, ¿no? Todo lo que dice ahí James Whitmore cuando deja en libertad al pájaro que ha estado cuidando durante años.
Bueno, vamos a volver a la película, porque si queréis hacer incisos podéis hacerlo en cualquier momento. Esto sigue siendo La Cueva del Goonie, no tenemos guión. Ni guión, ni orden, ni vergüenza, algunas veces. Y bueno, pues el inicio de la película, como hemos dicho, es tremendamente brutal, que es la escena del pescado fresco y las apuestas. Y cuando dice Morgan Freeman, creo que es un motivo como cualquier otro para apostar. Y después te das cuenta de lo que implica esa apuesta. Que te das cuenta al día siguiente, cuando pasa lo que pasa. Y la cara de Willem Sandler me parece, vamos, cuando le dice el otro, dice, no, ha muerto. Dice, ah, bueno, pues entonces, pero los cigarros ponerlos aquí encima de la mesa.
Están apostando directamente por eso, ¿no? Por el primero que va a ceder ante la primera noche en prisión, que viene a ser este personaje, al que le pegan la paliza, pero... Hay una cosa también antes que dice la primera apreciación que tiene Morgan Freeman sobre el personaje de Tim Robbins, que dice algo así como parecía una barra de mantequilla a punto de derretirse. es un diálogo que está muy bien, ¿no? Su primera apreciación sobre Tim Robbins es totalmente desacertada, ¿no? Porque luego vemos que el personaje de Tim Robbins se va haciendo súper duro dentro de la prisión y va soportando un modo de vida bastante complicado, ¿no? Porque es acosado por las hermanas, etcétera, etcétera. Pero esa primera apreciación me hace mucha gracia, ¿no? Eso de la barra de mantequilla a punto de derretirse es la primera impresión que tiene Red sobre Andy, ¿no?
Que, vamos, nada más lejos de la realidad, porque, como tú dices, al final se hace con la cárcel, porque se hace el jefe de la cárcel. Yo creo que llega un momento, hay un momento que tiene bastante más poder que el alcaide, ¿eh?
Sí, llega a controlar todos los entresijos de esa escena fabulosa también, en la que termina haciendo la declaración de la renta de no solo de la propia prisión, sino de los equipos de béisbol de otras prisiones. La verdad es que Y también otra cosa que me gusta mucho del personaje de Morgan Freeman es las caras que pone a veces de asombro ante las cosas que hace Andy, ¿no? Como...
Buah, eso en la escena del tejado es donde más se ve la cara, como diciendo, pero ¿dónde va este loco?
La cara que pone como de, pero está diciendo lo que yo estoy escuchando.
Pero lo primero es, ¿dónde va este loco? Después, ¿de verdad está diciendo lo que creo que está diciendo?
Es bueno.
Claro, probó. Clancy Brown, como hemos dicho, al personaje de los guardias, diciéndole si confía en su mujer. Una cosa que
es eso,
que evidentemente va a hacer volar del tejado al suelo. Prepárate que va a haber
un accidente. De hecho, el otro dice, exactamente, esa frase me encanta. Espérate que va a haber un accidente, que este chico va a tener un accidente. Es que es magnífico, tío. Pero es que esa escena es muy buena en general, porque anda que no había manera de decírselo, ¿eh?
Sí, es tremendo. Eso de usted confía en su mujer.
O sea, le están diciendo, ¿tú te fías de que tu mujer te vaya a poner los cuernos y te vaya a dejar por otro? A un tío que le has visto matar a una persona a patadas.
Tiene varias frases magistrales. El Andy, como la que dice, tus habrás leído que habrás leído que si me la chupas y yo te no que si me metes ese hierro por la cabeza, como estás diciendo, mi primera reacción es de apretar fuerte,
cerrar la boca
y tendrías que separar mi mandíbula con una palanca, ¿no? ¿Tú has leído alguna vez gilipollas de mierda o algo así? Ignorante de mierda. Es una frase magistral, ¿no? El tío se la juega en varias veces en la película, se juega la muerte.
Ahí está Morgan Freeman, la juega en ojo y dice, al final, el de las hermanas no le metió nada a Andy en la boca. Pero le dieron una paliza, le dieron una paliza terrible. A veces la juega en ojo está muy graciosa porque va muy bien para liberar tensión de ciertas escenas. Pero claro, es que esto viene del tejado justo porque él ya sabe que la próxima paliza que le peguen va a ser la última. Porque ya tiene al jefe de los guardias. Pero guardé de su parte, entonces claro, el que recibe la paliza posterior es el de las hermanas, que lo deja inválido, y que posiblemente sea una de las pocas veces que uno se alegra de que dejen de torturar al protagonista de la película, aunque la paliza que se lleva el otro, de hecho dice que ya solo puede comer con una pajita, o sea que le ha hecho bastante más daño que simplemente dejarlo inválido.
O sea, bueno, pero es que a ver, cuando tú estás viendo la película, sobre todo cuando ves la película por primera vez, lo único que ves es un tío que dices, pero ¿por qué narices hace esto? O sea, ¿por qué narices lo está haciendo? De hecho, cuando ves la película por primera vez, somos Red. Somos Morgan Freeman. O sea, se nos quedan las mismas caras, pero ¿dónde vas? pero idiota, ¿dónde vas? Pero idiota, ¿qué estás haciendo? Es las mismas caras que Morgan Freeman, en plan, ¿pero qué estás haciendo? Y es justo al final de la película cuando te enteras que lleva 25 años planeando su fuga.
Es que esa es otra, porque en las típicas películas carcelarias juegan con la tensión de la preparación de la fuga, de cómo me voy a fugar, de ahí tengo que tener cuidado porque me pueden ver, vamos a hacer esta prueba, vamos a hacer tal otra, pero es que esta película ni siquiera va de eso, porque no lo vemos, solo lo vemos cuando ya ha sucedido, que es otra de...
Pero sí lo vemos, que esa es la genialidad de Aramio, que sí la vemos, o sea, normalmente en las películas de donde hay fugas carcelarias, se reúnen en una mesa, explican el plan y a partir de ese momento vas viendo cómo ponen en marcha el plan. Aquí lo que se saltan es lo de la explicación. O sea, en ningún momento sabes que se va a fugar, pero te va enseñando punto por punto todos los puntos que él tiene para el plan. O sea, hasta el punto final que te enteras el día de antes, cuando el otro le explica todo el entramado financiero para quedarse con el dinero. O sea, había creado una persona de cero porque sabía que se iba a fugar algún día y se iba a quedar con el dinero.
El momento en el que él va a pedirle a Red el martillo de gema, claro, es imposible que una persona... un martillo de gema, salvo que se tire 25 años con el martillo de gema en la pared. Es que entonces sí es posible. Todo eso está muy bien... convertido en una cosa de misterio que al final está ya muy bien en la sorpresa de la película, que cuando la ves por primera vez, y ahora es muy fácil hablar, te quedas con la boca abierta. Por mucho que el póster no pueda caer y quedarse tan terso como hubiera estado si lo hubiera puesto desde fuera, que me parece un recurso disculpable, lo demás es maravilloso como lo ha planeado y como se ha fugado, vamos, y como ha hecho crear esa persona ficticia para recoger luego el dinero él, porque es él, esa persona es él. Él tiene clarísimo que en algún momento lo iba a conseguir. Por eso se habla tanto de no deberías tener esperanza en este sitio, pero realmente él nunca ha perdido la esperanza, que es la última frase de la película. Morgan Freeman se autoconvence de que realmente él nunca tendría que haber perdido tampoco la esperanza, porque todo es posible, incluso lo más imposible en esta película, que es eso, que es justamente fugarse de ahí.
Pero lo curioso es que hay un momento, bueno, ya no hemos saltado lo del orden, no lo hemos saltado, pero hay un momento que él le dice a Morgan Freeman, le está diciendo que se va a fugar al día siguiente... Y el otro lo que piensa es que se va a matar. Y se lo deja muy claro. Solo hay dos maneras de estar aquí. Empeñarse en morir o empeñarse en vivir. Y el otro piensa, pues se ha empeñado en morir.
Sí.
Y le están diciendo, no, que me voy hoy.
El personaje de William Sandler varios metros de cuerda. Lo que parece es que se va a ahorcar.
Claro, pero lo que se está es despidiendo de su amigo diciéndole, me voy hoy. Pero no te lo quiero decir para no meterte en un lío cuando me vaya. Pero me voy hoy. Y el otro que piensa es, va a morir.
Sí, de hecho regaña a William Sandler por lo mismo, pero se la has dado, dice, claro, porque no se la voy a dar, pero de los metros de cuerda.
y cuando la escena famosa en la que el alcaide entra a ya Andy no está en su celda y entra y tira la piedra que atraviesa el póster, es que la cara de Morgan Freeman ahí, yo invito a quien haya visto muchas veces la película que se regocije con la cara que pone Morgan Freeman mirándose al póster, no, es que como la leche.
Esa escena es magnífica, o sea, porque a partir de ese, o sea, en ese momento somos el agujero y vemos cómo miran al agujero. Lo primero es en la cara del alcaide, como diciendo, hijo de la Gran Bretaña, y después es lo que tú dices, el Morgan Freeman apareciendo desde un ladillo con la cara diciendo, pero este tío.
El alcaide dice, que alguien me explique, se ha escapado un recluso como si fuese un pedo en el aire. Y nadie es capaz de explicármelo. ¿Acaso se lo tengo que preguntar a esa fulana de la pared?
Y la cara del Morgan Freeman diciendo, tú no lo sabes, pero es que yo tampoco. O sea, no tengo ni puñetera idea de cómo Gordon lo ha hecho.
Es tremendo. Y después toda la explicación que hay a través de eso, ¿no? Explicando cómo el pasatiempo favorito de Andy Dufresne era
pasear
trocitos de la pared e ir soltándolos en el patio.
Pero es que eso cae después, pero Morgan Freeman lleva diciéndolo un montón de rato, desde prácticamente el principio de la película, diciendo, dice, y ahí estaba Andy, como siempre, paseando estirado, claro, estaba paseando estirado porque estaba soltándolo.
Estaba soltando toda la pared, ¿no? De hecho, hay una escena también, no sé si es cuando ya nos están explicando un poco cómo fue todo, en el que, no, una escena casi al principio, cuando a él ya le traen el martillo de gema y Andy va a poner como su nombre en la pared, va a poner su nombre en la pared.
Cuando se da cuenta que puede escapar.
Justo, porque justo en ese momento saltan la imagen, porque es ese momento en el que él descubre que la pared, digamos, que cede un poco ante la fricción del martillo, ¿no? No hasta el punto de poder abrir un agujero en un año, pero sí es lo que cuentan en la película. Que se pegó todo el tiempo que se pegó abriendo ese agujero, ¿no?
Antonio.
Sí, yo ya digo, es una escena que, salvo el tema del póster, que siempre es muy comentado entre los cinéfilos, a mí me parece espectacular por eso, por cómo se ha ido gestando toda la fuga, ¿no? Que no parece que sea el motivo central de la película, todo lo contrario, sino un poco sobrevivir, ¿no? Y hacerse fuerte en la prisión. Pero como todo lo que se suele decir muchas veces, lo que cuenta es el final, pero es que aquí se añade a una gran película el hecho de que tiene un final verdaderamente sorprendente y que en ningún momento altera el ritmo clásico de una película que tiene muchísimas curiosidades, y lo digo para que no se quede en el aire, la escena del tocadisco en el que pone eso de Mozart, que eso se lo inventó el personaje, se lo inventó Tim Robbins. Y a la voz le pareció genial, ¿no? Toda esa parte en la que pone lo del tocadisco, y luego acaba recluido él mismo para prepararse el personaje, estuvo periodo en soledad para ver lo duro que podía llegar a ser, ¿no? Entonces las escenas en las que están, lo tienen en la prisión y está subiendo, eso lo vivió él, ¿no? Que también en parte tiene mucho mérito como actor. A mí me parece que Tim Robbins también es un gran director. Tiene películas como Pena de Muerte, que la dirigió justo al año siguiente con su mujer, con Susan Sarandon, la que por entonces era su mujer. Y luego en Misty River llegó a ganar el Oscar Mejor Actor Secundario. Pero la verdad es que es una personalidad atrae, ¿no? Pero como actor tiene mucho talento. Las pocas veces que, porque no tiene muchísimas películas, pero tiene ese toque que, como que acabo de mencionar, Misty River, que seguro que a Javi también le encanta, y ahí lo hace verdaderamente bien. Sean Penn ganó también el Oscar, ganaron los dos. Curiosamente venían de esa Pena de Muerte, ¿no? Que también es una película carcelaria. Y ahí un poco se le reconoció a los dos.
Bueno, y vamos a hablar un poquito también de porque sí, el tema de la amistad entre Morgan Freeman, Red, y el personaje de Tim Robbins. Como tú dices, Tim Robbins se preparó este personaje haciendo, pues, estando en época de aislamiento, porque Tim Robbins es un actor del método, y ya sabéis lo que opino yo de los actores del método. No soy muy a favor de ellos. Yo es que ahí pienso como Laurence Olivier, ¿no? Que yo no me tengo que meter en la cabeza de este personaje. Yo soy actor. Pero las cosas como son. A este personaje, yo es que ya no lo puedo ver. De hecho, cuando me leí la novela, que me la leí después, yo veía a Tim Robbins. Con el otro personaje me costó más, porque la novela lo define, pues eso, como es un irlandés. Entonces, pues Morgan Freeman irlandés, como que no cuadra, ¿no?
La primera opción era Robert Redford. sea, que no tiene nada que ver. Son la noche y el día con todo lo que eso puede conllevar, pero fue la decisión de la Albón y ahora quien la discute, porque Morgan Freeman está impresionante, ¿no?
Sí, de hecho al principio de la película cuando le pregunta el nombre dice me llamo Red y dice, o algo así, y creo que el propio Morgan Freeman dice, se ríe para sí mismo y dice algo así como será porque soy irlandés o algo así, ¿no? Pero,
sí, lo dice, hace esa broma.
De eso, se ríen un poco de la elección de casting, que de luego viendo la película con el paso de los años, fabulosa, porque Morgan Freeman está, al fin y al cabo fue el que arrancó la nominación, porque a Tim Robbins no lo llegaron a nominar. La verdad que Tim Robbins está muy bien en la película también. Quizás se decantaron un poco más por Morgan Freeman por ser el hecho de que era el que narraba la película, pero si la película
es
no
que,
tuviera... Si la película
es que
no
yo creo que es el protagonista, fíjate lo que te digo.
Si la película no tuviera voz en off, dudarías más de quién es el verdadero protagonista. Es que el verdadero protagonista siempre parece Tim Robbins, ¿no? Es el personaje que llega de fuera hacia la cárcel, es el que se fuga, parece el principal, pero la narrativa, esa narrativa que utilizan con la voz en off de Morgan Freeman, parece que sí que marca un poco la pauta de quien lleva ahí el rol de personaje principal. Yo creo que podían haber nominado como secundario. De hecho, hoy hubiesen utilizado esa estratagema a lo mejor para conseguir otra nominación, meter a Tim Robbins como secundario. Y quizás Tim Robbins como secundario hubiera ganado el Oscar seguro. O no, porque realmente esta película no ganó ninguno. Pero
es que estamos en el famoso año.
Ese año con Martin Landau, que se lo quitó a Samuel L. Jackson. Martin Landau por el Boot, yo creo que era imposible quitarle el Oscar. Pero bueno, hubiera estado bien nominado a mejor actor secundario, sin duda.
Es que estamos en el año famoso, en 1994, donde los que participaban en Mejor Película eran Forrest Gump, Cadena Perpetua, Pulp Fiction, ¿cuál era la otra? No me acuerdo.
Sí, Show, que es una obra maestra de Robert Redford para mí, espectacular.
¿Cuál? Ah, que Show, sí, exactamente, esa era la otra.
¿Y la otra cuál era? La otra, espera,
era Cuatro Bodas y un Funeral, Pulp Fiction, Quiz Show y Cadena Perpetua.
Es que vamos...
Un funeral que me parece una mierda sobrevalorada y sin gracia. Para mí las peores son Cuatro Bodas y un Funeral y Forrest Gump, que no me parece tan mala, me parece una buena película, pero ni está al nivel de Pulp Fiction, ni está al nivel de Quiz Show, ni está al nivel de Cadena Perpetua, para mi gusto, yo hablo por mí.
Sí, no, eso ya hemos hablado ya muchas veces, porque como hemos hecho yo creo que hemos hecho casi todas las películas de ese año y siempre hemos pensado que ese año ha sido un año complicado para ser académico del cine, porque a ver qué hacías, le dabas a Pulp Fiction con lo que suponía, le dabas a... Yo creo que, fíjate lo que te digo, yo siempre he pensado que Forrest ganó porque era la que votó menos entusiastas.
Sí, puede que tuviera menos votantes entusiastas, pero más en general, que es lo que hace que te lleves el Oscar. Pero es claro, que ya es sabíamos que Pulp Fiction era lo que iba a revolucionar el cine de los 90 y del 2000, o sea, es que había quedado un género, había quedado el género pulp, nunca mejor dicho, con el sello de Tarantino, y que eso se iba a extender en el tiempo de una manera apabullante, pero aún así, la fácil para votar era Forrest Gump, y en aquel entonces la favorita ganaba, que Javi lo sabe, que hasta cierto punto sí. Eso de que haya sorpresa de ahora, pero en aquel tiempo tú decías Breitbart, va a ganar Breitbart seguro, Forrest Gump, va a ganar Forrest Gump seguro, y es que no había sorpresa, las había mínimas.
Lo sabíamos todos.
También os digo que si hoy en día ganara el Oscar por una película del nivel de Forrest Gump, yo estaría encantado de la vida, porque a mí es que Forrest Gump me parece un peliculón también, es decir, sabemos que quizás Pulp Fiction y Cadena Perpetua son películas que son, digamos que con el paso del tiempo van más hacia la obra maestra que Forrest Gump, pero Forrest Gump es una película que en su día fue muy impactante, ¿no? A mí me sigue pareciendo una gran película, la mejor de Robert Zemeckis junto con Los Regresos al Futuro, pero ojalá hoy en día ganaran películas de este nivel, porque hoy en día suele darse el Oscar a películas que olvidas en un año o en menos.
Pero es que hay una cosa que mucha gente se olvida y es que cuando te dan el Oscar a Mejor Película no te lo dan porque sea la mejor historia, no te lo dan porque sea el mejor guión. El Oscar a Mejor Película lo recogen los productores por algo. Porque lo que tú tienes que votar es la producción en general. Entonces, el Oscar de... A ver, es como lo que dice Antonio siempre cuando hacemos los análisis de los Oscars, que siempre dice lo mismo. Hay que fijarse en los premios de los gremios. Aquí, todos los gremios votan a la mejor película. Entonces todos votan en función de a lo que ellos saben de la película. Entonces los efectos especiales votan por a la que considera que tiene menos mejores efectos especiales. Por eso te digo que no es tan entusiasma, pero sí reúne más cantidad de gente votándola. Y Forrest Gump era una película extremadamente completa en ese aspecto. Tenía un buen guión, tenía una buena fotografía, tenía unos efectos especiales espectaculares, una edición de sonido espectaculares, y de ahí fue rascando votos que fueron los que hicieron que no ganara Pulp Fiction, ni más ni menos. Cuando todo el mundo sabe que, por ejemplo, pues mira, Pulp Fiction, ¿qué ganó? Pues Cannes. ¿Por qué ganó Cannes? Porque ahí lo que votas es lo que votas. Ahí se reúne un grupo de profesionales y votan a lo que es una película, la mejor película, y por eso ganó Cannes, no por otra cosa.
Eso se ha perdido. Es decir, el que gane la gran película del año, es decir, ejemplos de la gran película del año, como decía Antonio, Braveheart era indiscutible que iba a ganar, Forrest Gump, indiscutible que iba a ganar, Bailando con Lobos era indiscutible que iba a ganar, y eso que estaba Uno de los Nuestros y El Padrino 3. Pero era indiscutible que iba a ganar, porque era la gran película, la gran producción, la película grande, la West Side Story,
la que se hacía para ganar el Oscar, sí.
Exacto, la que se hacía para ganar el Oscar, y Forrest Gump es la película que se hizo para ganar el Oscar, eso está claro.
Tenga dudas de esa época que El Paciente Inglés, por muy coñazo que sea, no se iba a llevar los premios a los que iba, si es que era la producción del año. Digo, la sorpresa de esa década es Silencio de los Corderos.
Mira, a mí la película de Paciente Inglés no es una película que me entusiasme, pero como película, como producción y para la época donde se hizo, es espectacular.
O sea, es la última gran superproducción de Hollywood, si no miramos al Señor de los Anillos, pero eso ya tiene añadidos digitales. Es decir, la última gran superproducción, como las que se veían en los 80, en los 70 y los 80, en los 70 no tanto, pero en los 80 las superproducciones estuvieron muy en boga. Puede ser prácticamente la última, parece una película de los 80, se podía haber hecho perfectamente en los 80 junto a Amadeus o Memorias de África o El Último Emperador, parece de esa época. Pero lo que digo, la sorpresa de esa década, en los 90 fue prácticamente El Silencio de los Corderos, no porque no lo merezca, sino porque es una película que no parece la película perfecta para ganar en los Oscars, y además se estrenó en verano, tardó muchísimo en su recorrido, fue más lento que el de las otras películas que se estrenaron en la carrera, y sin embargo arrasó consiguiendo los máximos premios. Pero lo que decimos sobre Forrest Gump es que Forrest Gump era la que iba a ganar, eso se sabía en aquella época, eso se ha perdido hoy en día. Hoy en día que una película como Moonlight gane a mejor película es casi un insulto. Yo no me parece una mala película, pero no es una película para ganar un Oscar, y sin embargo venía una semana antes de ganar el premio del sindicato afroamericano de no sé qué, y eso fue lo que decantó la balanza a su favor. O sea, es que hoy en día cualquier gremio puede hacer que gane el Oscar a mejor película.
Sí, sí, lo tengo clarísimo. Y para que veáis qué importante es esta película, es que nadie se acuerda del Oscar a la mejor película de hace 3 años. Bueno, 3 años sí, porque fue el famoso Moonlight, La La Land, pero de hace 5 años nadie se acuerda, y sí, y todos recordamos qué películas perdieron en el 94.
Es que correcto.
Para que veamos la importancia que tuvo ese año y la importancia de esta película, de esta cadena perpetua. Y bueno, más cositas que queráis hablar, alguna escena que os interese que recordar.
No, hay muchos. Antonio. Hay muchos detalles, ¿no? Yo antes hablaba de los giros que tiene la película, que ahí parece que hay un momento en el que, bueno, aquí nos están contando un poco cómo Andy está acosado por las hermanas, cómo al final un poco se las ha podido quitar de encima, ya después vemos cómo le meten la paliza tremenda aquella al líder de ese grupo de homosexuales a la fuerza, tal y como explica el propio Morgan Freeman en la narración, ¿no? Es decir, creo que utiliza estas palabras, ellos eran maricones a la fuerza, es decir, no es que fueran homosexuales, sino que allí no tenían otra cosa y buscaban esa vía de escape.
Era el poder, lo dice muy claro, es por el poder y por la pura violencia.
Sí, exactamente, lo hacían por la vía de la propia violencia, ¿no? Pero uno de los giros de los que hablo, por justificar un poco que creo que esta película tiene un par de giros que son tremendos, aparte del tema del póster, de la fuga de Andy, es cuando llega el nuevo, es un momento muy importante de la película, cuando llega el nuevo presidiario, que es el que destapa la inocencia de Andy, que es cuando Andy ya deja de ser conformista, de alguna forma, es decir, ya no me conformo con estar bien aquí, hacer las declaraciones de la renta de los presidiarios, ayudar al alcaide y demás, sino yo ahora quiero luchar por mi libertad, ¿no? Porque es injusto que yo esté aquí, yo soy inocente y encima alguien me lo ha confirmado, y ese giro que hace la película con la llegada de este nuevo chico al que ayudan a sacarse el graduado escolar y demás, es tremendo, ¿no? Porque ahí vemos también como la corrupción ya en la cárcel, es decir, como el alcaide decide quitárselo de encima cuando ve en peligro sus chanchullos, para quien acusa esta película de blanda, es otro momento también muy, muy violento de la película, ¿no? Como se quitan de en medio al pobre chico este que al fin y al cabo lo único que hizo fue recordar una anécdota y darse cuenta al mismo tiempo que con lo que estaba contando podía liberar a un preso que estaba allí de manera injusta, ¿no? Porque otra de las cosas también que se dice en la película que tiene mucha gracia es todos somos inocentes en Shawshank, ¿no? Que hay un momento...
Pero,
el Morgan Freeman, hay un momento en el que dice yo soy el único culpable de Shawshank.
Es que es muy importante porque él sí es culpable. Además, lo reconoce en todo momento. Uh-huh. O sea, no tiene ningún problema en reconocerlo. De hecho, durante toda la película, o sea, lo que te han enseñado al principio de la película es a Antinomín borracho cargando un arma, estando al lado de la puerta. No te lo dicen claramente, pero yo cuando la vi por primera vez, yo estaba convencido de que la había matado, ¿eh?
¿Cuándo dices tú?
En todo momento, o sea, yo hasta que llega el personaje que tú acabas de decir. Sí. Yo estaba convencido de que la había matado, de que los había matado, y se había quedado tan pancho después. Porque todo lo que te muestran en la película no te muestran que es inocente, y yo creo que eso es una cosa importante e interesante, porque yo creo que lo que no te quiere contar este hombre, no te quiere contar Darabont, es la historia de un inocente en la cárcel, ¿no?
No, la primera vez te quedas impactado, porque incluso se ve ese flashback en la que ese personaje cuenta riéndose y de una forma malvada que él por diversión le había quitado esa vida a esos dos amantes y que después le habían echado la culpa
al idiota de su marido.
Cuando ves la película por primera vez te quedas blanco. De hecho, yo tengo una anécdota con esta película. Yo trabajaba en el cine en ese entonces cuando se estrenó esta película y yo me metí en la sala en el día del estreno. Había 4 o 5 personas nada más en la primera función a las 4 de la tarde. Yo salí de la película y digo, madre mía, lo que acabo de ver yo aquí, y me metí en la taquilla para continuar trabajando. Y cada vez que me preguntaban por una película, vaya a ver Cadena Perpetua. Y por decenas, la gente salía y me lo agradecían. Cuando salía, gracias por recomendarme esta película. Y la película con el boca a boca, boca a boca, se pegó una cantidad de meses en el cine y agotó.
Y sin embargo fue un fracaso de taquilla de los de Agárrate y no te menees, ¿eh?
Pues aquí funcionó muy bien, ¿eh? Aquí en Las Palmas funcionó de una manera espectacular. Llenaba. Y fue por el...
Tienes que pensar... Tenía un presupuesto de 25 millones de dólares y recaudó 28. Eso es un desastre. O sea,
a nivel mundial, pero yo hasta estaba mirando los datos en... Yo tengo una edición del... todo el mundo sabe mi faceta de coleccionista. Yo tengo una edición de esta película que compré en Londres, la edición del 10º aniversario, y estaba mirando el folleto y estaba mirando las recaudaciones en diferentes países de Europa, y donde más recaudó con diferencia fue en España. En España funcionó bastante bien esta película.
Sí, de hecho, cuando salió fue una de estas películas de las poquitas que salían directamente en compra, porque sabían que la gente la iba a comprar, pero como churros. Y de hecho se vendió, esta película se vendía mucho, en los videoclubs la vendían a una barbaridad de veces, ¿eh?
Sí, bueno, aquella carátula azul que tenía, esa edición la tengo, sí. La edición aquella.
Yo tengo ese VHS, sí. yo fui uno de los que se gastó la 3.500 pesetas del VHS, que se dice pronto, 3.500 pesetas.
Y además era el precio tipo, ¿eh? Ese de las 3.500, me acuerdo yo mucho.
Sí, estreno era 3.500, cuando llevaban un montón de tiempo, 1.200.
Es una pasada, ¿no? Que pagáramos en esa época 3.500 pesetas por una película, es dinero, ¿eh?
Hombre, pero mucho dinero. Es que piensa que ahora un DVD vale... Un Blu-ray te puede costar 16, 17, 18 euros a lo máximo, si es de novedad. Estamos hablando de 3.000 pelas. Al cambio actual, o sea, al cambio de cuando, sin inflación, al cambio de cuando se cambió los pesetas, estamos hablando de 3.000 pesetas. O sea, vale lo mismo los Blu-rays ahora que lo que vale menos que lo que valían las películas en los 90.
Es una pasada. Yo siempre me acordaré toda mi vida de cuando compramos el primer vídeo en casa. Estábamos en el Corte Inglés y en una vitrina entera, tenían un vídeo VHS y encima tenían la película en Indiana Jones y El Templo Maldito en VHS. El precio de la película, 27.500 pesetas. Digo, la leche. 27.500 pesetas una película en VHS. cuando estaba empezando el tema del vídeo, digo, esto no puede ser así, a este precio, ¿quién compra una película?
Y ahí empezó el maravilloso mundo de grabar en la televisión y estarte pendiente con el pause para los anuncios.
Para los anuncios, sí. uno grababa como tenso.
¿Antonio? Te comprabas dos vídeos como hice yo y te las grababa. O sea,
en los 90 sí, pero en los 80 cuando salieron los vídeos, cómprate tú dos vídeos.
Sí, podía, en los 90. De todos modos, el auge del videoclub todavía seguía vigente en el 94 y esta película funcionó muy bien en los videoclubs, ¿eh? Era de las que se alquilaba recurrente, porque es que es una película para toda la familia. Decía, ¿quién le pone esta película que no le guste? Yo recuerdo haberlo visto en casa varias veces. Y mi madre, que en paz descanse, le encantaba esta película, normal, porque es de esas que ves y te atrapa de una manera que te lleva con ella, ¿no? Si el cine es evasión, desde luego Cadena Perpetua cumple perfectamente con ese cometido, que es evadirte durante 150 minutos a su terreno, ¿no? Y eso, claro, literalmente, y eso es lo que la hace tan grande.
Una de las escenas que más se recuerdan es la escena en la que Tim Robbins y Morgan Freeman se conocen, en que Andy y Red se conocen, que a mí me parece maravillosa la forma de entrarle, ¿eh? Lo de, me han dicho que tú eres una persona que consigue cosas.
Sí, qué bueno. Esa escena maravillosa en el patio, ¿no? Cuando le dice, en el patio. Justamente eso que tú estás comentando, ¿no? Y Morgan Freeman dice, sí, puedo conseguir...
Algunas cosas.
Puedo conseguir algunas cosas, ¿no? ¿Cuándo le dice de él?
Eso es el martillo, ahí es el martillo. Y le tiene que explicar que se mea de risa y dice, bueno, cuando veas un martillo de gemas lo entenderás.
Bueno, y también cuando le pide que le consiga y me puedes conseguir a... Cuando ya se hace la famosa escena de Hilda, es otro momento maravilloso y muy cinéfilo de la película, ¿no? Como los presos gozan con esa Hilda moviendo su melena, ¿no? Es un momento cinéfilo maravilloso de la película. La ilusión con la que ven esa escena, ¿no?
Y él, o sea, son niños viendo películas de Disney.
Ya la he puesto varias veces este mes, dice, pero no, espera, que va a ser lo del pelo, y tal. Ese momento es tremendo. Y cuando él le dice, ¿me puedes conseguir a Rita Hayworth? uno se queda pensando, pero ¿qué coño le está pidiendo, no?
Pero a mí me hace gracia porque si te das cuenta, cada vez que hablaba con él, hablaba normal y corriente, pero cuando quería trabajar con él, o sea, cuando le hacía un encargo profesional, siempre empezaba con la frase, me han dicho por ahí que tú eres una persona que consigue cosas. Porque en el cine también se lo dice.
Es tremendo. Además, en ese momento justo, después de ese momento en el que le pide a Rita Hayworth, y él dice... la tendrás en unas semanas o algo así.
Sí, tan tranquilo.
Él se va y es cuando cuando la famosa escena que estaba comentando yo antes, vas a chupar lo que te diga que chupe, ¿no? Y él dice, sabrás que si me metes ese hierro por la cabeza, apretaré los dientes y me la tendrás que separar con una palanca. y la cara de los otros que se quedan asombrados. Es el último ataque que vemos de las hermanas a Andy, porque luego vemos lo que decía antes Alcaide, la famosa paliza que le pegan al jefe de las hermanas, ¿no? Y la narración es muy divertida en todo momento. Lo que dice Alcaide, no sé si es que para quitar hierro al asunto, pero eso de, a partir de ahí, nos comentaron que solo pudo comer con una pajilla,
¿Sabéis que en el rodaje de la famosa escena de que se encuentran, que está Morgan Freeman tirando la pelota contra la pared, tuvo que parar del rodaje durante 2 días, porque estuvo 8 horas lanzando la pelota contra la pared y se hizo daño en el brazo?
Sí, la lanza en el patio. Claro, es que se hizo daño y apareció, al día siguiente apareció con el brazo escayolado. Sí, yo recuerdo esa anécdota también. La repitieron.
8 horas.
Curioso, ¿no? Eso de lanzar la pelota de béisbol contra la pared me recuerda al de la gran evasión, que también hacía lo mismo.
¿Ves? Y yo estoy seguro que eso no está hecho, que no es una casualidad.
Puede
porque
ser
si te das, porque si te das un cuenta, ahí empieza su gran evasión. Yo no creo que sea casualidad, sinceramente.
Puede ser un guiño cinéfilo, ¿no? Es decir, siempre que vemos a estos grandes autores que se destacan con estas películas, está llena de referencias. Y ¿quién mejor lo sabe que el propio Tarantino, ¿no? Nominado este año por Pulp Fiction, y que es un actor, que, un director que siempre ha recurrido a referencias cinéfilas dentro de sus películas.
Sí, sí, bueno, y a explicarte la escena con tonterías en la misma escena, porque en Pulp Fiction, la escena de que, en la escena que llegan a Mia, que la llevan para ponerle el chute de adrenalina, están jugando, los drogadictos están jugando a Operación. Y eso no está hecho, eso no es una casualidad. Por ejemplo, ¿no? O sea, que Tarantino es el maestro de poner niños de ese tipo
ahora, pensando yo en ese año, es decir, el placer del cine de los 90, que a lo mejor en el espacio de un mes o mes y poco, fuimos al cine, porque yo estas películas las vi todas en el cine, a ver, en poco espacio de tiempo, Forrest Gump, Cadena Perpetua y Pulp Fiction. Es que es tremendo.
Se te olvida una que es mejor película de la que todo el mundo piensa, que es Fuera de Onda. También de este año.
Es que yo estaba mirando por encima y este año yo vi muchas más. Vi Quiz Show, vi Bala sobre Broadway, que aquí en este año iba bastante nominada, porque iba ya casi nominaciones entre guión, actor, director, porque Woody Allen iba a nominar a mejor director. Lo que digo, fue un año de cine, bueno, y la misma es Bud, que he mencionado antes, que es una gran obra maestra, la mejor película de Tim Burton, es suya, aunque parece que se la haya echado un primo, pero es suya, y en cualquier caso, ya digo, un año espectacular.
Sabes que es suya porque sale Johnny Depp disfrazado, por eso sabes que es suya.
Esa película es suya, está en estado de gracia, porque me parece que no va a conseguir nunca, pero es evidentemente suya. Y el primer gran acierto es rodarla en blanco y negro, como no podía ser de otra forma, porque las películas de Wood son todas en blanco y negro, bueno, o por lo menos las más conocidas. Por eso digo, o sea, que
vaya año. Es inimaginable un año de esa calidad hoy en día.
El año pasado no estuvo mal, ¿eh? No, 2019 no estuvo mal. Yo creo que en 2019 quemaron todos los cartuchos porque sabían que se iba a acabar el mundo.
Venía los chungos.
Bueno, pues voy a ir a un puntito de la película que habéis hablado vosotros antes, que uy, que me va a dar algo. Que es cuando llega el chico este a la cárcel. Y hay una cosa súper curiosa, el que, bueno, se convierte en un personaje muy importante porque es el que desvela que Andy es inocente, que por cierto este chico es el de Ally McBeal, antes de hacer Ally McBeal, es el abogado guapo de Ally McBeal, y es súper cutre verlo aquí de chavalito joven porque no era ningún niño. Y una de las cosas que me gusta de esta escena y de este momento de la película es que si el alcalde lo hubiera hecho bien, todos estarían en la calle y todos estarían millonarios. La película hubiera acabado bien para todos.
No habla del corrupto. Sí, bueno, es decir, al fin y al cabo, el alcaide siempre en el fondo le podía el abuso de poder, ¿no? Yo creo que la avaricia aparte de manejar la prisión, él quería sacar tajada, está claro, tajada económica, ¿no? Además era un tío que lucía por hay una frase muy buena también en la película, que la película está llena de frases que dice James Whitmore, que se ríe, están comiendo y están hablando sobre el tema de la petición de libros que hace Andy para la biblioteca, y dice, se ríe de Andy y dice algo así como que retuerce su piel como no sé qué, como no, retuerce su culo como la piel de un tambor cuando le piden dinero para hacer cosas, ¿no? Como que era muy muy tacaño.
Sí, además, bueno, el momento de o sea, es que todo la película básicamente se basa en una frase que dice Red al principio, y es que aquí otra cosa no, pero tenemos tiempo. Porque si te das cuenta, va de que como tengo tiempo, puedo tirarme el tiempo que me dé la gana haciendo un túnel, pero para hacer el túnel necesito ganarme la confianza de los guardias para que no me entren en mi choza, pero además necesito la confianza de la gente que tengo alrededor para que me consigan las cosas que necesito, y tengo tiempo para eso, pero además lo voy a aprovechar ese tiempo en dar por culo a todo el mundo para conseguir una biblioteca y dejarles algo cuando me vaya.
Sí, otra cosa en la que se ve el tema del tiempo es en el tiempo que se toma en en pulir y en hacer esas piezas de ajedrez, ¿no? Con las piedras sí, que sí, le van, es que se van consiguiendo.
Son pequeñas cosas que te muestran que sí, que Andy es capaz de hacer eso, porque es un tío metódico que no tiene ningún inconveniente en tirarse escribiendo todas las semanas dos cartas al mismo sitio, aunque no reciba respuesta.
Sí, al final, de hecho, consigue que le manden los libros. Dice, pues ya, sí, sí. Ya has conseguido lo que quería. Me ha dejado. Dice, no, ahora voy a seguir mandando más.
Ahora quiero más.
Lo mandaré dos al mes. En vez de una carta, mandaré dos, dice. Y bueno, y ese momento que ustedes dicen que es improvisación de Tim Robbins es maravilloso. Cuando le llega la remesa de libros y de discos y demás, y encierra a aquel en el baño para poner el disco, se oía a Morgan Freeman decir en la narración algo así como, yo no sé qué cantaban aquellas dos señoras italianas, pero sí sé que por un momento sentimos la libertad, ¿no?
La verdadera libertad. Qué bonito. Pero si eso es bueno, mejor es cuando vuelve de la celda de aislamiento. cuando le explica, ¿por qué no pusiste eso a alguien de la época? Y dice, es que no me dio tiempo a aceptar peticiones.
Qué bueno, sí, no me dio tiempo a atender a los oyentes.
Eso es magnífico, o sea, es otra vez más una muestra de cómo era el personaje, porque además lo suelta, él va soltando esas frases como si fuera lo más natural del mundo, o sea, y dices, madre de Dios, o sea, le está vacilando, porque él no es un asesino, pero todos los que estaban sentados en esas mesas sí lo eran.
Hombre, yo creo que nos estamos saltando una escena, no se nos vaya a olvidar, a ver si Alcaide nos cuenta sus impresiones sobre esa escena, la de cuando consigue las cervezas para, como dice él, para cada uno de sus colaboradores. Esa escena es tremenda también.
La escena del tejado. La hemos mencionado antes. Claro, solo le pide una cerveza para cada uno, pero él se queda con la cerveza. Él no quiere, en realidad, se queda mirando al infinito o solo coge una. Le llevan otra, pero no la quiere. Es porque él ya sabe que se va a librar de las hermanas. Por eso digo que es una escena muy muy importante en la película, sobre todo cuando ya la has visto, ¿no? La disfrutas en ese momento por lo mismo. Creo que no llega ni a coger cerveza, es solo para los demás. Entonces,
sí, sí, él además dice, no, yo he dejado de beber, en plan, yo he pedido la cerveza por vosotros. Pero la cara de satisfacción que tiene él, fíjate lo que te digo, una vez que has visto la película y sabes lo que va a ocurrir, la cara de satisfacción es porque ya he plantado la primera semilla que no sabía cuándo podía plantarla. Y no he plantado una, he plantado dos. Ya tengo a los guardias y tengo a los que mandan en la prisión.
Claro, y se ha quitado encima a los otros.
Lo ha hecho porque todo. En esa escena demuestran de que Red mandaba en la prisión. De hecho, es él el que hace que les suban a la azotea.
Me dice, sí, hace la trampilla. Dice, de hecho, dice, a que no adivináis qué chicos son los que fueron elegidos para arreglar ese tejado. Yo y algunos de mis amigos, ¿no? Realmente era todo el grupo el que salió elegido para ese... Era para hacer el tejado impermeable, ¿no? Para la lluvia.
Sí, pasarle impermeabilidad al tejado, sí. Y la cara de felicidad, vuelvo a repetirte, yo creo que es la cara de en plan... ya está plantada la semillita, ya vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a hacer el túnel, básicamente. Ya tengo la manera de entrar para conseguirlo, para entrar con los guardias, para tener protección física, básicamente. Y tengo la entrada de que tengo ya un grupo que me va a aceptar definitivamente y que se ha dado cuenta de que yo puedo conseguir cosas. Y eso en la cárcel es muy importante.
Claro, claro. Estás consiguiendo al fin y al cabo el respeto de los demás y tu propia protección. Él no podía estar expuesto permanentemente a las hermanas, a tanta paliza una detrás de otra, sino él tenía que avanzar y su forma de avanzar era realmente utilizando la inteligencia, ¿no? Él era un hombre capacitado para hacer el tema de las declaraciones de la renta, por ahí se gana el favor de muchos celadores, y luego termina ganándose por también el favor del alcaide, ¿no?
La escena de la renta, cuando lo está contando William Sadler, que le dice, no, el William Sadler, no, el señor, el Brooks, el mayor, le dice, es que le faltó apretarle la mano y decirle señor.
Es que el personaje de James Whitmore, cada vez que participa, es que tiene unos diálogos tremendos, porque tiene poquitas participaciones, aparte de eso que dijiste tú antes, de ese corto maravilloso de 5 minutos, en el cual sale de prisión y dice todo aquello de yo una vez vi un coche cuando cuando era joven, una vez vi un coche y ahora está lleno de ellos por todas partes, ¿no? No
y sé todo si, va muy rápido.
Sí, todo va muy rápido. No sé si voy a poder sobrevivir en este mundo. Y se ve el pobre trabajando en ese supermercado con ese jefe que es un poco déspota. Y la verdad es que esa escena es muy emotiva, pero después tiene tres o cuatro participaciones en la película que son muy, muy graciosas, muy simpáticas.
Pero eso, por ejemplo, una manera de que nos muestra el paso del tiempo Darabont es precisamente con el supermercado, ¿eh? Cuando sale Brooks, el supermercado es de una forma y cuando sale Red, el supermercado es de otra. El encargado le dice todo lo contrario que a Brooks.
Sí, oye, cuando tenga ganas de... Permiso para ir al baño y tal. Como que hay más...
En plan, a mí no me vengas, pidas permiso, tú estás haciendo tu trabajo, cuando quieras ir al baño, vas.
El hecho de que vaya a la misma habitación que fue Brooks cuando sale Red, que va a la misma habitación y se ve lo que él escribió de Brooks was here, ¿no? Brooks estuvo aquí. Es tremendo, ¿no? También ese momento de emoción, ¿no? Estoy pasando por donde pasó este señor que al fin y al cabo se quitó la vida. Pero, y yo creo que él, el personaje de Red, también lo llega a pensar. No sé si voy a poder soportar vivir en este mundo después.
De hecho, lo dice. Solamente me mantenía vivo el hecho de que tenía que cumplir una promesa.
La promesa, sí, la promesa con Andy, ¿no? Con ese guatanejo, ¿no? Que quedó para la historia del cine ese nombre de ese pueblillo, ¿no?
Sí, México. Sí.
Además que le dice la, fijaros hasta qué punto tenía el tío el plan en la cabeza, hasta qué punto, que le dice que va a encontrarse una piedra negra de ciertas características, que es totalmente diferente a todas las que hay.
Sí, sí. Debajo de un árbol en el que él le había pedido la mano a su mujer y demás, lo tenía todo.
O sea, la piedra la voy a buscar yo y la voy a llevar allí. Esto es como si viajas en el tiempo y dices, necesito una pistola, pues voy a viajar en el tiempo y me voy a dejar una pistola aquí, ¿no? Pues lo mismo, o sea, le dice al otro lo que va a hacer cuando salga de la cárcel, pero lo va a hacer. Es buenísimo, ese momento es muy bueno. Y además hay un punto muy importante también, ahora que has dicho tú lo de Brooks estuvo aquí, que es que él, cuando decide volverse a Zihuatanejo, pone y Red también.
Sí, es verdad.
Y es que ahí muere Red. Sí. El Red antiguo, me refiero.
El Red institucionalizado, ¿no?
Ahí está. Ahí muere Red.
Él dice una frase muy buena que es empeñarse en vivir o empeñarse en morir, que es un poco lo que había hecho Brooks. Así que decide empeñarse en vivir y seguir esa última pista también, porque tiene un motivo para seguir, ¿no? Lo de Bruce, si hubiera tenido a alguien que le hubiera escrito, le hubiera dicho algo, a lo mejor no hubiera llegado a ese trágico desenlace, pero él sí que tiene al menos un motivo para seguir adelante, ¿no? Y también porque la vida ha cambiado, como tú has dicho. Es lo que dice Morgan Freeman en el supermercado. Dice, me he pasado la vida pidiendo permiso para ir al baño y ya no sé cómo hacerlo sin pedirlo. Son muchísimos años de estar eso, precisamente institucionalizado. Hay muy buenos momentos en la película que no se deben pasar, que es cuando le hacen la entrevista para la libertad condicional. Se pasa. La última dice la verdad y por eso lo ponen en la calle. Lo dice, dice, me gustaría muchísimo hablar con aquel chaval que era yo cuando maté a aquella persona. Dice, pero no puedo, es que ese tiempo ya pasó. Entonces se ha pasado todo ese tiempo intentando convencer a lo de la libertad condicional con un discurso preestablecido, que yo creo que es el que utilizan todos para ver si lo consiguen, porque no lo van a dar. Y al final ya, como está de vuelta de todo, dice, yo ya me da igual, yo ya digo la verdad, ya toma por saco. Y justo con eso lo ponen en la calle, que es otro momentazo de la película.
Pero es que yo creo que...
Perdona, Tony, la verdad es que en la vida se cumple tantas veces esa premisa que es un momento también muy emotivo, porque prácticamente cuando déjate, a veces cuando déjate luchar o de buscar algo, es justo cuando te viene. Es decir, es como, ya paso de todo, ya lo he intentado durante muchas veces, he dicho cosas diferentes. Ahora lo que te voy a decir es, haga usted su trabajo, ponga ahí, rellene su formulario y haga lo que quiera. Y justo en ese momento cuando le dan la libertad, ¿no?
Pero es que fíjate, el discurso Antonio, como... Dime, sí, Antonio.
No, al hilo de lo que tú lo decías, si ha cambiado el encargado del supermercado, también han cambiado los del comité de la libertad condicional. Ya son gente joven, son funcionarios jóvenes. están más abiertos a lo mejor a interpretar su sinceridad. Quizá el comité antiguo, el más serio, no lo hubiera puesto libertario, que hubiera dicho la verdad. Pero esos detalles están muy bien en la película, porque el paso del tiempo está muy bien reflejado.
Sí, porque todo es normal menos la gente que pasa por ese sitio. Todo es lo mismo, todo es igual, excepto la gente que va pasando, ¿no? Claro. Y además incluso se ve, al paso del tiempo vas viendo cada vez guardias más jóvenes. No sé si habéis fijado en eso. Pero lo que me quería referir es que el famoso discurso, el de sí, soy una persona nueva, no sé qué, no sé cuánto, que suelta tres veces durante la película, es un discurso que lo que está diciéndole a los de la libertad condicional es que es una persona nueva. Pero no se lo cree ni él. ¿Cuándo le dan la libertad condicional? Cuando directamente dice que es otra persona. Si yo pudiera hablar con la persona de aquí, le diría que no lo hiciera. Pero eso ya ha pasado, yo ya soy otra persona. Pero no le dice soy otra persona, ¿me entiendes? Le demuestra que es otra persona y por eso le dejan salir. Yo lo tengo cada vez que la veo, lo veo más claro y veo más matices en ese discurso, que también te digo una cosa, es el momento Morgan Freeman. Ese es su momento.
Sí, tiene muy buenos momentos, ese es uno de ellos, desde luego.
Que no sé si lo habéis visto en versión original ese momento es tremendo, pero aquí Pepe Mediavilla le da una intensidad.
Sí, yo lo he visto en las dos versiones.
Aquí Pepe Mediavilla le da una intensidad a ese discurso que dices, madre de Dios, qué buen actor que era este hombre. Ya no solamente qué buen actor de doblaje, sino qué buen actor, porque es que le da una intensidad al discurso que es que te lo crees. O sea, es que me estoy creyendo que este tío ya es que pasa de todo. Es que, como diciendo, es que no depende de mí. Es que ese discurso lo que significa es, no depende de mí, da igual lo que yo diga. Ajá. Mi vida está en vuestras manos. Lo que tú pretendas que haga, pues eso hará.
Ahí Morgan Freeman no es el personaje. O sea, no interpreta el personaje. Es verdaderamente el personaje por cualquier motivo, pero que es una de las escenas en la que realmente está convincente. Yo, sinceramente, le hubiera dado el Oscar a él. Quizás en esta época sí lo hubiera conseguido por el tema de la inclusión racial, pero en aquel momento, y ya venía de estar nominado porque estuvo por Paseando Miss Daisy, si no recuerdo mal, que me corrija Carrillo, pero si no recuerdo mal estuvo a mejor actor nominado por Paseando Miss Daisy, así que ya era un actor más o menos conocido en el circuito.
Qué menudo peñazo de película.
Sí que era conocido, ya, hombre, Morgan Freeman, yo me acuerdo de él hasta en Brubaker, la aquella con Robert Redford, en otra película carcelaria, que también salía en un pequeño papel, pero Morgan Freeman es un actor con muchísimo recorrido, ¿no? Mucho bueno, también mucho, como decía Tony al principio, ha hecho cosas simplemente por dinero, pero desde luego es un actor capacitado para buenas interpretaciones y lo hemos visto. En Million Dollar Baby también estaba en un papel muy, muy a su medida, es verdad, ¿no? Que ya era ya un papel ya de tío cada vez más veterano y con más experiencia. En esta está maravilloso, también es verdad que es indudable que lo que hace Tom Hanks en Forrest Gump, desde el punto de vista interpretativo, es muy bueno. Yo no sé si habréis visto Forrest Gump en versión original, pero es una maravilla lo que hace Tom Hanks.
Sí, sí, sí.
Es una maravilla.
Yo no me di cuenta del personaje que ha dado por Tom Hanks en la versión original, eso lo tengo claro. Pero lo que hablamos de Morgan Freeman ha protagonizado La gran aventura de Winter el delfín 2.
Hace por dinero.
O sea, fue el protagonista de esa película. No. Solo digo eso.
No, si lo ves en la de Ben-Hur con las rastas esas puestas, y la verdad es que da mucha pena, pero bueno, es un actor que puede presumir también de muchas grandes películas. Lo que tiene,
además de que es de llegar a ser presidente de Sudáfrica.
Efectivamente, ahí tiene su relación con Clint Eastwood, la verdad que le ha sido muy fructífera, porque son papeles muy recordables, incluso el de Sin Perdón, que parece testimonial, no lo es. Es verdad que Jim Hammond destaca mucho en la película, pero bueno, va de compañero de fechoría de Clint Eastwood, y las mejores escenas de lo que cuentan en el pasado en esa película las tiene de protagonista Morgan Freeman. O sea, él estuvo allí y está muy bien también, y de hecho es el único un poco que lo tolera, porque casi todos me tenían miedo y un poco intenta disculparlo. Pero como digo, solo por su relación con Clint Eastwood ya funciona como actor de gran nivel.
Sin Perdón, es que te reúne a Clint Eastwood, a Morgan Freeman, a Jim Hackman y a Richard Harris. Es que es tremendo.
Es que es tremendo. Lo de Sin Perdón no tiene nombre.
Es tremendo. Están los cuatro actores a un nivel sublime. Es una sensación de nivel.
Los demás tienen cierto tienen cierta experiencia o mucha experiencia en el género, pero Morgan Freeman llega ajeno a ese género, porque que yo recuerde, lo más parecido a un western que tiene es Tiempos de Gloria, y es una película de la Guerra de Secesión. Por lo que digo, encaja bien, y los otros tienen experiencia en el género, pero él no, y lo hace bastante bien.
Y tenéis que pensar, que antes de que Daniel Puerto, la única película que había hecho antes era Sin Perdón. O sea que este hombre dijo, vengo de hacer Sin Perdón, ahora hay que cuidar dónde me meto. Hizo Cadena Perpetua. Después hizo Estallido, pero bueno. Pero es que es Morgan Freeman.
Como película de ciencia ficción no está mal.
Pues está bueno, los Batman de Nolan también.
Perdona, Antonio, estás equivocado. Estallido era una película de ciencia ficción hasta hace 3 meses. Ahora es realidad social.
No, sigue siendo ciencia ficción porque está rodada.
Ah, eso sí.
Siempre será ciencia ficción, aunque nos coma el ébola, siempre será ciencia ficción.
También hizo Mall Flanders, que es otro peliculón. Es que estoy repasando la carrera de Morgan Freeman y madre mía.
Tiene cositas, sí. Yo, para no desviarnos mucho de Cadena Perpetua, diré que la influencia, la curiosa influencia que tuvo Darabont para enfocar la película fue, lo diré, uno de los nuestros, de Scorsese, porque de ahí robó, dice que es su influencia máxima, porque de ahí robó lo de la voz en off, que le parece un recurso extraordinario, y también lo que hemos hablado del paso del tiempo, que en uno de los nuestros está muy presente, porque es muy generacional también, y él lo tomó como referencia para hacer esta película, que también necesitaba que los actores fueran envejeciendo y que fuera cambiando de época. Entonces, de forma declarada, Fran Darabont dice que lo único que hizo para preparar la película fue verse muchas veces uno de los nuestros, y es una de las grandes obras maestras de los 90. Digamos que de una obra maestra surge otra, ¿no? Surgen elementos para crear otra, porque evidentemente la historia del relato en el que se basa es corto, y Darabont tiene que desarrollar muchas líneas de tanto argumentales, pero sobre todo narrativas, que es lo que comentamos aquí. Y bueno, como curiosidad, creo que es la más importante, porque de una obra maestra se llega a otra, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues ya creo que, mira, llevamos hablando 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Yo creo que es un buen momento para hacer las conclusiones finales y que se nos quede esto en 1 hora y media más o menos, que creo que es la duración adecuada para un podcast de una sola película. Aunque ya sabéis que nos echaron en cara que el de Interestelar solamente duraba 2 horas. Que siempre me hizo mucha gracia. Es que solo dura 2 horas, tío. Perdona. Bueno, pues conclusiones finales, Antonio.
Bueno, estamos ante una de las grandes películas de nuestra juventud, ¿no? Es curioso porque hemos envejecido con ella, es lo que hemos dicho, han pasado 25 años, ¿no? Del momento de su estreno. Yo la vi en el cine, era un chaval, tenía 14 años en ese momento y ya...
¿Tú nunca has sido un chaval, Antonio?
Bueno, es verdad, ya era un señor mayor de 14 años.
Eres un señor mayor con 14 años.
Muestra el hecho de que yo la vi y ya sabía que era una gran película, y todas las de ese año, ¿no? Fue un año muy bueno y encaja muy bien en lo que suele ser una película muy recurrente en el tema familiar. ¿Quién no la ha visto en familia o quién no la ha visto con amigos y la ha disfrutado, ¿no? Aunque sea 1, 2, 15 veces, yo no sé cuántas veces la he visto, pero es de esas películas que ves por la televisión y te quedas viéndola, ¿no? Te atrapa, te vuelve a atrapar, siempre te atrapa de alguna manera y te quedas viéndola. Entonces, el estilo clásico que le aporta Darabont a la película, lo bien que utiliza los recursos que ya hemos comentado, los actores están en estado de gracia, sobre todo el aroma clásico que desprende, ¿no? Que ya es algo totalmente confirmado, ¿no? Ya, yo he leído por ahí que es una película de culto, yo no lo creo. Yo creo que ya nació grande, ¿no? De hecho, lo hemos estado mencionando, fue nominada a 7 Oscars y en todas categorías importantes. Yo creo que fue un clásico.
Y todos los perdió, también hay que decirlo, no consiguió ninguno.
De hecho, es muy triste decir que ese año Speed ganó 2 Oscars en esa ceremonia.
Es que te lo iba a decir.
A mejor sonido y a mejor edición de sonido. Es decir, Cadena Perpetua se fue 5 Oscars y Speed se llevó 2. Pero bueno, y El Rey León, que es otra basura de Disney infecta, también se llevó 2. Por eso digo que los Oscars a veces son arbitrarios. Pero en cualquier caso, lo que queda es el hecho de que a nivel cinéfilo, y ya no a nivel cinéfilo, a nivel popular, esta película es una de las grandes obras maestras de los 90 y para mí es indiscutible. Yo la tengo, desde luego, en uno de los puestos altos porque creo que lo merece.
¿Javier?
Sí, sin duda. Estamos ante una de las grandes obras de no solo de los 90, sino del cine en general. Y lo que dice Antonio es muy importante a nivel popular, porque, por ejemplo, en esta página súper famosa, que no me sale el nombre ahora, es la número 1 de la historia del cine. Con eso os digo todo, ¿no? Que a nivel popular es una película que que gustó mucho a mucha gente. Yo no me he encontrado todavía con nadie que me haya dicho que esta película no le gusta. Siempre, casi siempre coinciden todo el mundo en decir que esta película es muy buena y demás, ¿no? Yo creo que es una película que tiene esa magia, como dice Alcaide, de que si te la encuentras por la tele tienes que verla, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué hago esto, no? Porque si la tengo en DVD, la tengo en Blu-ray, ¿por qué me quedo viéndola en la tele? No sé, parece que lo hago por respeto, ¿no? Ante una obra tan, tan grande como esta. Me pasa lo mismo con Espartaco, por ejemplo, que si la veo en la tele tengo que seguir viéndola hasta el final. Es de esas películas inolvidables, en la que todo funcionó a la perfección, tanto banda sonora como dirección, como los actores que parecen elegidos para haber hecho esta película. Y es una de las películas de mi vida, sin duda alguna. Yo la vi con 20 años, pues ya, yo en cierta forma soy como Alcaide. Yo con 12, 13 años ya veía películas de este tipo. Es decir, que nunca mis padres me protegieron de ningún cine. No es esta una película de la cual te tenga que proteger, porque es una película, como dice también Antonio, para todos los públicos de alguna forma. Pero a mí me parece una obra maestra, sin duda alguna, ¿no? Ya se puede decir. Yo creo que han pasado 25 años y se puede reconocer esta película al lado de otras grandes obras maestras, como uno de los nuestros, que ha dicho el propio Alcaide, como La lista de Schindler, que llegaría, o que fue de un año antes que esta, porque la verdad que en los años 90, en los Oscars de los años 90, pues es que creo que tres ganadoras consecutivas fueron La lista de Schindler, Forrest Gump y Braveheart. Con eso os digo todo, ¿no? Son películas todas excepcionales.
La verdad es que es una... Yo tenía 19 años cuando vi esta película. Yo la vi en videoclub, vamos a ser claros, porque yo vivía en un pueblecito, ya lo he dicho muchas veces. Bueno, pueblecito, en un pueblo. Lo que pasa es que en los 90 no había cine. De hecho, la acababan de poner nuevo y yo era un enganchado al videoclub, ya lo sabéis, y yo la vi en videoclub. Yo esta película la descubrí en videoclub y me la compré. O sea, es que me la compré, rompí mi hucha, como digo yo, y me la compré, y no sé cuántas veces la he visto. Para mí es una película que me ha acompañado toda la vida. Yo la considero como una película de hombres, entre comillas, poniendo muchas comillas. Cuando digo una película de hombres, es una película que es muy, a los tíos les gusta mucho. O sea, es muy de bros, de colegas, ¿no? Es como un campo de sueños, pero más universal. El campo de sueños solo la entienden los norteamericanos. Y esta la entendemos todos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pues eso es lo que estaba comentando, que es una película que está ahí desde siempre, que me ha acompañado toda mi puñetera vida. Que no me canso de ver y que fijaros si es importante que cuando la estrenó Netflix hace, pues creo que un par de semanas o tres, ¿no? Creo que fue, en las redes sociales de Netflix la publicitaron. O sea, la publicitaron como si fuera, que ya tenemos cadena perpetua. Ya la podéis ver, cadena perpetua. Hasta ahí llega de importancia esta película, que es del 94. Es que parece que fue ayer, pero son 26 años lo que tiene esta película. 26 años. Que algunos de los oyentes nuestros ni habían nacido. Es que yo siempre me pongo a pensar de lo que es el paso del tiempo, de lo que considero cuando digo, porque para nosotros no hace tanto. Yo no sé si ha pasado a vosotros como a mí, que a mí el 94 no me parece que haga tanto tiempo, pero yo me acuerdo cuando veía en los Goonies, Regreso al Futuro, en el 85, y viajaban en el tiempo 25 años y se iban a los años 50. No sé si me explico. Es que estamos hablando de que 25 años atrás son, que en los 90 son 25 años atrás. Para un chaval de ahora de 17, 18 años, ese, decir los 90 es abuelo cebolleta, completamente.
Sí, es verdad, a veces no caemos en eso, ¿no? Que cuando hablamos de los 80, estamos hablando de un tiempo que es como si nos hablaran a nosotros de los 50.
Es que es eso, yo me acuerdo cuando mi padre me hablaba del Hidalgo de los Mares y decía yo, ¡fua! No tiene tiempo esa película, yo ahora disfruto con los Goonies 30 años más tarde, y ahora me doy cuenta, claro, de que mi padre hacía exactamente lo mismo conmigo, disfrutaba de sus Goonies, lo que pasa es que sus Goonies eran el Hidalgo de los Mares, y con esta película pasa lo mismo, pero como pasa con todas las grandes películas, la puedes ver en cualquier momento de la vida, del año, porque siempre te va a gustar, y sobre todo porque las películas que están basadas en época aguantan mejor el paso del tiempo. Y esta película, si la pones ahora a un chaval de 18 años y le dices que la película es del año pasado, y si no conoce los actores, se lo cree.
Claro. Sí.
y eso siempre es una ventaja. No es lo mismo que poner una película realista, que tú pones ahora una película del 94 de policías, una buddy movie del 94, y échate tú a comer aparte, ¿eh? Speed, sin ir más lejos, ponle Speed a un crío de ahora.
Pero no hay nadie, ¿a qué le va a poner?
No, 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 vamos a ver, Speed no será un peliculón ni mucho menos, pero no te cumple con lo que...
Sí, pero este no, es muy, muy noventera.
Como película de acción ha pasado mejor el tiempo de lo que te crees por ella, ¿eh? Yo la vi hace poco y... Bien.
Bueno, pero no voy a repetir, es muy noventera y es una forma de ver la acción que nosotros la disfrutamos porque la hemos vivido, pero la gente que ha vivido la nueva época de acción no la disfruta.
Ah, sí. Claro, eso por supuesto. Yo cuando la vi en el cine, de hecho, que la vi en el cine también, la de Speed, pues te veo un par de horas súper entretenido. Entré, salí y me pasaron volando. A mí me... Esas películas, ¿cuántas veíamos en esa época? Veíamos un montón de películas de esas.
Bueno, nervioso esa película. No sé si es Sandra Bullock, sobre todo Dennis Hopper, que no para, pero algo tiene que no... Me saca de quicio, ¿eh?
Otro que también tenía problemas económicos y aceptaba todo lo que le daban. Algún día tendríamos que hacer un programa sobre los actores que aceptan todo lo que le dan, como Ben Kingsley, por ejemplo.
Hopper era otro, que hace cuatro por haciendo el ridículo, cobrar el cheque.
O Bruce Willis en la actualidad.
O Bruce Willis actual. Bueno, por no hablar de Nicolas Cage, el rey de la actualidad, ¿o?
El Nicolás, que es el más grande. Por cierto, os recomiendo Mamá y Papá. Sí, está en Amazon Prime Video. Os la recomiendo.
Yo la vi en el fanzine hace un par de años y la disfruté. Está graciosa.
Graciosa. ¿Sí? Se le ve, pero muy divertida. Muy divertida.
Y de cine fantástico. Si alguna vez has pensado en matar a tu hijo, verla.
Sí, de hecho, ese monólogo de Nicolás que explicando por qué matar a tus hijos está bien.
Una peli de 90 minutos entretiene y se pasa bien, vamos, no es nada especial, pero se deja ver.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el primer programa de la quinta temporada de La Cueva del Guni después de tanto tiempo. Yo me lo he pasado bien, no sé vosotros.
Sí, ha sido como una continuación de lo que hacíamos. No he notado apenas diferencias. Yo creo que Alcaide lo he notado un poco más joven, yo creo que él va de viejo a joven. Pero por lo demás creo que igual, ¿no? Que los programas que hacíamos antes. Un poco sí, de una manera desordenada, pero al fin y al cabo es lo que... Cuando uno ha visto una película también tantas veces y quedas con unos amigos para hablar de ella, pues vas hablando de las cosas que se te van... que se te van pasando. Y realmente esta película la hemos, creo yo, que repasado casi por completo, de una forma totalmente
anárquica, como completamente si anárquica.
Sí, como si fuésemos Tarantino, ¿no? Con Pulp Fiction de este año, que cuenta las cosas desordenadas.
Yo me imagino que este programa lo hubiéramos hecho en la guarida del 6 con Asier, un saludo a Asier, y Asier estaría tirándose de los pelos.
Totalmente, porque a Asier le gustaba ir paso por paso y ahora aquí, y cuando guiña el ojo, ¿qué tal?
Está tirándose de los pelos. Antonio, ¿cómo te lo has pasado?
Yo muy bien. Además, yo estoy de acuerdo con Carrillo, pero en parte. Yo nos he visto más sueltos, quizá también porque la película es especial, estábamos en el programa 100 y teníamos muchas ganas de volver a grabar. Vamos a intentar mantener este entusiasmo para las próximas películas. Siempre que traigamos una de este estilo no va a haber ningún problema. Pero también creo que debemos buscar algo que cree controversia, ¿no? No debemos buscar siempre películas que nos gusten. Encontraremos algo que a alguno no le guste y espero que a mí no me guste y podamos soltar aquí Billis por un tubo.
Ya, pero es que ET ya lo hemos hecho.
ET es el segundo aniversario.
En ET no estaba yo, por lo cual habría una pelea carnizada.
Bueno, pues nada, pues un puntazo haber vuelto, horita y media de podcast. Por cierto, este podcast se va a subir también a YouTube, porque aunque mis compañeros no han puesto la webcam, yo lo he estado grabando con webcam, así que ahora me pasarán una fotito para que lo ponga aquí al lado, una fotito cada uno. Y bueno, podéis verlo también en YouTube, podéis bajarlo en iVoox, donde pues estamos en el lugar de siempre, y de hecho, para que sea todo más fácil, he borrado todo lo que no son podcasts de iVoox. De hecho, he borrado también, que he borrado sin querer, el último que habíamos grabado, el de la historia de no violencia. Así que si alguno de los oyentes tiene el podcast de historia de violencia, que me lo pase, que se lo agradecería. Bueno, pues con esto finalizamos el primer programa de la quinta temporada de La Cueva del Guni. No sabemos cuándo volveremos, si volveremos dentro de 15 días, dentro de una semana, dentro de un mes. pero volveremos. Y volveremos con otra peliculita que todavía no tenemos claro cuál va a ser. Si queréis dejarnos algún mensaje diciendo alguna película que queráis que le echemos un ojo, nosotros lo leemos y a lo mejor lo aceptamos. Y nada, que nos vemos en el próximo programa. Adiós. Antonio.
Adiós.
Hasta luego.
Es que si Antonio no dice adiós, el programa no acaba. Así que finaliza, Antonio.
Javi tiene que decir hasta luego y yo digo adiós.
Exactamente.
Ya.
Hay que acabarlo como siempre hemos acabado. Así que vuelvo, repito la despedida diciendo, nos vemos en el próximo programa.
Hasta luego.
Adiós.
Ahora sí.